El rapero cubano Pupito en sí se cosió la boca y las orejas en protesta por su encarcelamiento. Esto según testimonio de reclusos en la prisión Valle Grande. La Sociedad Interamericana de Prensa asegura que la nueva constitución cubana mantiene la libertad de expresión y la prensa independiente como conductas delictivas. Estados Unidos reconoce a 4 cubanas como líderes de derechos humanos. En Venezuela, nuevas protestas por apagones masivos. Maduro decreta 30 días de racionamiento eléctrico en todo el país. El régimen de Daniel Ortega recurre nuevamente a la violencia para aplastar las manifestaciones pacíficas. El presidente Trump amenaza con cerrar la frontera si México no detiene flujo migratorio. Y el gran maestro cubano Lenier Domínguez se convierte en subcampeón de ajedrez de Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
Son las 12:01 en Radio Martí. Comenzamos la semana y el mes, primero de abril del 2019. Gracias por continuar, como siempre, en sintonía con Radio Martín. Se van a enterar de las noticias principales, los detalles de Cuba y el resto del mundo. Soy Margarita Rojo en el estudio A de Radio Martín. Aquí estoy junto a mi colega de noticias, Eduardo Luján. Nos complace compartir en los controles hoy con el ingeniero Delfín Coca y en la producción, Elena Rodríguez. Y ahora, los detalles de las noticias.
El rapero contestatario Lázaro Leonardo Rodríguez Betancourt, más conocido como Pupito en sí, continúa su protesta pacífica en la prisión de Valle Grande en La Habana, donde las autoridades lo mantienen aislado del resto de la población penal. El domingo un recluso ofreció la información a su esposa Magda Mieres Vera, con quien Radio Martí conversó.
A mediación de un amigo de él. Ayer por la mañana. Él está en otro, en la celda plantado. Es desde el miércoles, pero él le manda papelitos para que me llame y todo eso. El día que él empezó con eso, él me llamó al otro día y me dijo, ya el grupito se plantó, ya salió con todos los carteles y ya, toda esa serie de cosas. Él me llamó para decirme cómo va todo por ahí adentro. Él me dijo que el grupito se había cosido la boca, los carteles en el cuerpo, que se había conseguido las orejas, todo eso. Él sigue siendo cambiado nada. En una celda de castigo, porque dice el muchacho que esa celda es de, está durmiendo en un muro de piedra. Él estaba en una celda normal, pero ahora lo cambiaron para otra, que ahora está durmiendo en el piso. A veces del día 4, pero como él está plantado, me imagino que no se la hay.
Un operativo policial fue también desplegado este lunes en las proximidades de la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, en Santiago de Cuba, donde se lleva a cabo un encuentro de coordinadores de la organización opositora. José Daniel Ferrer, líder de UNPACU, denunció la situación a Radio Martí.
Estamos acá en Altamira, hay una veintena de coordinadores de la organización, estamos hablando de Altamira en Santiago de Cuba, estamos en un encuentro de trabajo analizando la situación que tenemos, ¿no?, en varias partes del país, principalmente en materia de represión, pero también estamos hablando de activismo, de lo que estamos haciendo, de dónde nos encontramos, estamos hablando del escenario actual en Venezuela, también, por supuesto, en Cuba, y el régimen ha rodeado el área. Hay fuerzas represivas en La Manzana, tanto en ómnibus, lo que llaman acá guagua, como en jeep de las fuerzas especiales, carros patrulla, y al mando varios oficiales de la policía política, entre ellos uno nombrado Julio Fonseca. Estábamos llamando la atención a través de Twitter sobre esta situación porque ayer tuvimos otro allanamiento, otro asalto en la capital cubana, en la vivienda de Boris Agustín Osorio. Allí penetraron violentamente, como siempre ocurre, y se llevaron lo que encontraron. Como poco encontraron, poco se llevaron, pero se llevaron pullovers, camisetas con el logo y la palabra Cuba Decide. Lo liberaron en horas de la tarde.
La Sociedad Interamericana de la Prensa, CIP, expresó su preocupación por la aprobación de la nueva Constitución de Cuba y reiteró que la libertad de prensa es la principal herramienta para defender la democracia. El informe con Jorge Orellana.
La Sociedad Interamericana de la Prensa, CIP, cerró filas en defensa de la libertad de expresión en Cuba, Venezuela y Nicaragua, países donde son más graves los ataques a la prensa. al cierre de la reunión cumbre de la CIP de medio año en Cartagena de Indias, Colombia, la represión desatada contra quienes se manifiestan para exigir cambios en Nicaragua, Venezuela y la aprobación de una nueva constitución en Cuba merecieron especial atención de los participantes de la cumbre de la CIP en Colombia.
¿Algún comentario? Entonces queda aprobada la resolución de Cuba.
La resolución de la CIP pide al gobierno cubano que elimine o modifique de la Constitución y demás leyes todos aquellos mecanismos que limitan el ejercicio de las libertades de prensa, información, expresión y asociación. La periodista independiente cubana Joanny Sánchez desde Cuba participó en el panel ¿Podrá Cuba seguir resistiendo a la corriente de democratización en la próxima década? Junto con el también periodista Reinaldo Escobar, editor jefe del sitio Web 14 y medio, y con el vicepresidente para Cuba de la CIP, Henry Constantín, director de la revista digital La Hora de Cuba. La Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de la Prensa declaró que la nueva Constitución cubana no retrocede en términos de libertades de expresión o prensa, pero repite la mayoría de las limitaciones a ellas establecidas por el anterior texto legal. La alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, al hablar de la libertad de prensa en el continente, dijo:
es un honor para mí participar a distancia de un debate sobre uno de los temas más candentes de la actualidad, la libertad de prensa y los continuos y crecientes ataques a los que está sometida en todo el mundo. Algunos gobiernos optan por cercenar la libertad de expresión mediante leyes contra la cibercriminalidad, pero que incluyen amplias restricciones a los medios, entre otros, mediante la reintroducción del delito de difamación.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Y por su parte, la periodista cubana Joanny Sánchez, panelista en la reunión de la CIP, afirmó que Internet ha abierto ventanas a la prensa libre de Cuba. Sánchez indicó que la situación de los cubanos es la historia de la supervivencia humana por las peripecias que hace la gente para acceder a Internet y a noticias de fuera con las limitaciones existentes. Estamos, dice ella, ante una generación histórica de dirigentes comunistas que se está apagando y no va a poder controlar el país desde el más allá. Quien también dijo que esa reflexión la hace partiendo de la idea de que los jóvenes piensan de una manera más tolerante, más abierta y con tecnología. Sánchez, quien dirige el medio digital 14 y medio, editado en Cuba, participó en el panel ¿Podrá Cuba seguir resistiendo a la corriente de democratización en la próxima década?
La encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Mara Tekach, elogió hoy la labor de las opositoras y activistas cubanas Marta Beatriz Roque, Berta Soler, Joanny Sánchez y Rosa María Payá. En un discurso pronunciado al concluir la conmemoración del mes de la historia de la mujer, la diplomática mencionó a las cuatro mujeres cubanas que reconoció como líderes en la noble causa de los derechos humanos, a menudo a costa de un gran sacrificio personal. Cada mes de marzo, los Estados Unidos celebra el mes de la historia de la mujer y la embajada estadounidense aprovecha esta jornada conmemorativa para reconocer a todas las mujeres que laboran en la embajada, sin las cuales, señaló Tekash, el trabajo no sería posible.
Y el congresista estadounidense por el Partido Demócrata, James McGovern, afirmó en La Habana que no hay ninguna lógica por la que Estados Unidos y Cuba no puedan tener relaciones completamente normales. Detalles ahora con Rafael Martínez Sixto.
El legislador McGovern, que está a favor del acercamiento a Cuba, se fue a La Habana para participar en la inauguración de un moderno centro para conservar la colección de documentos guardados en la casa donde habitó el novelista Ernest Hemingway en las afueras de la capital cubana. McGovern, quien preside el Comité de Reglas de la Cámara de Representantes, dijo que el proyecto es un signo del potencial de cooperación entre Washington y La Habana, a pesar de la tensión entre ambos gobiernos. Y entonces habló del embargo.
How much easier this project would have been,
¿cuánto más fácil habría sido este proyecto
if there were no embargo?
Si no hubiera embargo? Y acto seguido hizo referencia a tiempos pasados en esas relaciones.
Apparently there are some who are nostalgic for the Cold War.
Aparentemente parece que quieren volver a la situación de la Guerra Fría.
Well, I'm not.
Pero yo no quiero eso. Y entonces terminó de forma sentenciosa.
There is no good or rational reason why the United States and Cuba shouldn't have totally normal relations.
No existe razón lógica para que Estados Unidos y Cuba no tengan relaciones completamente normales. Además de participar en la inauguración de este centro dedicado a Hemingway, McGovern se entrevistó el fin de semana con el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel. Para Radio Martí, Rafael Martínez.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya.
Son las 12:10 minutos en Radio Martí. Continuamos con más noticias, pasando ahora por la situación, la crisis en Venezuela. Desde el viernes por la noche se registran nuevas fallas en el sistema eléctrico del país, por lo que ha empeorado el ya deteriorado suministro de agua corriente.
Los ciudadanos se dedican a sobrevivir en medio de la contingencia. Conseguir alimentos en buen estado se complica con el paso de las horas y también pagar por ellos.
Acaba de ir la luz otra vez, no puedo pasar la tarjeta, no tengo bolívares en efectivo y me están aceptando solo dólares o euros.
Que no hay electricidad, no hay puntos de venta. ¿Cómo hace una persona que no gana en dólares? ¿Cómo hace una ama de casa que no recibe ni un ingreso de un dólar?
En varias ciudades, miles de ciudadanos protestaron para manifestar su indignación ante la falta de servicios básicos. El presidente interino Juan Guaidó insistió en la necesidad de mantenerse en las calles.
Cuando se vaya la luz, cuando falte el agua, cuando no haya gas, cuando no llegue el alimento, lo vamos a hacer. Vamos a armar un peo en Venezuela definitivamente.
Durante el fin de semana, el ministro de Comunicaciones del gobierno en disputa, Jorge Rodríguez, atribuyó el hecho nuevamente a supuestos ataques.
Y denuncia la infame y brutal perpetración de dos ataques programados y sincronizados para obstruir de manera criminal, homicida, los inmensos esfuerzos del gobierno revolucionario.
Desde 2009, Venezuela atraviesa una crisis en el sector eléctrico que se ha agudizado y que, de acuerdo a expertos, es consecuencia de la corrupción y la falta de inversión por parte del Estado. Mientras, el gobierno culpa a la oposición de estar detrás de supuestos planes desestabilizadores, a pesar de que las instalaciones eléctricas se encuentran militarizadas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en Caracas, venezolanos también protestaron la difícil situación en que están viviendo bajo el gobierno de Nicolás Maduro. La agencia de prensa francesa recogió en las calles las súplicas de las manifestantes, la comerciante Dina de Ornella y la diseñadora con primer nombre de Margarita.
Las cacerolas volvieron a sonar el domingo en Caracas.
La comunidad internacional que se dedica a nosotros, porque nosotros nos estamos muriendo, la gente se está muriendo en los hospitales, abandonen a los niños en la calle porque no hay alimento. Por favor, ayúdenos, se lo pedimos, por favor.
Decenas de personas salieron espontáneamente a las calles en varias zonas de la capital venezolana tras un nuevo apagón, que se suma a los cortes de luz recurrentes que sufren varias zonas del país desde hace casi una semana.
Eso es algo que está en nuestros derechos constitucionales, tener agua, tener luz, tener teléfono, poder vivir, poder vivir.
El gobierno atribuye los apagones a sabotajes de la oposición para desestabilizarlo. Los apagones masivos suman dramatismo a la aguda crisis económica que vive el país, añadiendo falta de agua, problemas en las comunicaciones y merma del transporte.
Con un plan de racionamiento eléctrico en los próximos 30 días, el gobernante en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, espera resolver los fallos del sistema que desde el 7 de marzo han originado una secuencia de apagones en todo el país.
Estamos concentrados, en primer lugar yo concentrado, en reponer, recuperar, reconstruir todo lo que se ha dañado con estos golpes eléctricos y en restituir de manera paulatina, en un régimen autoadministrado de carga, restituir el servicio eléctrico a nuestro pueblo. He aprobado un plan de 30 días para ir a un régimen de administración de carga, de equilibrio entre todo el proceso de generación, los procesos seguros y asegurados, valga la expresión, de transmisión y los procesos de servicio y consumo a lo largo y ancho del país.
Una vez más, Maduro se refirió a que los apagones se deben a supuestos ataques perpetrados por la oposición y la administración de Donald Trump.
Ya había sido anunciado no sé cuántas veces por los voceros del gobierno estadounidense, del gobierno imperial de Donald Trump, se van a quedar sin electricidad. Lo dijeron una y mil veces. Qué gana nuestro pueblo, qué gana, nada.
Human Rights Watch, por su parte, va a divulgar el 4 de abril un informe sobre la crisis en Venezuela. La investigación se hizo con profesionales de la salud de la Universidad Johns Hopkins y exhorta al secretario general de la ONU a declarar una emergencia humanitaria en Venezuela. José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas, hizo el anuncio este fin de semana en Cartagena durante la cumbre de la Sociedad Interamericana de Derechos Humanos.
Es un informe dedicado a examinar la crisis humanitaria, es decir, lo que el secretario general, a lo que el secretario general Almagro se refería en materia de falta de alimento, la desnutrición, la falta de medicinas. Y esto creo que es muy importante. La principal recomendación que estamos haciendo en este informe es el que el secretario general de Naciones Unidas debe tomar partido en esta crisis. Nosotros en América Latina contamos con un extraordinario secretario general como ha sido Luis Almagro. Qué duda cabe de su liderazgo y de su compromiso con la democracia y las libertades públicas. Lamentablemente no puedo decir exactamente lo mismo del secretario general de Naciones Unidas. El secretario general de Naciones Unidas debe, de una vez por todas, declarar el caso de Venezuela como un caso de emergencia humanitaria. Y esta no es una cuestión meramente semántica, porque si el secretario no define la situación de Venezuela, y no me estoy refiriendo al secretario general nuestro, al de la OEA, sino al secretario general de Naciones Unidas, Guterres, si no lo define como una crisis humanitaria, la de Venezuela, no es posible activar todos los mecanismos con los que cuenta Naciones Unidas y que no dependen, y esto es muy importante, del beneplácito de Maduro. No dependen del beneplácito de Maduro. Es decir, Naciones Unidas tiene prácticas, tiene políticas y tiene además principios en materias humanitarias que le permite reaccionar con o sin el consentimiento del Estado que causa la crisis.
El Papa Francisco dijo el domingo que la mediación que mantuvo la Santa Sede en la crisis en Venezuela fue puente que ayudó, pero que no resolvió. Durante una entrevista concedida a la cadena española de televisión La Sexta, el Papa reconoció que el Vaticano medió oficialmente con el grupo creado al efecto y luego hubo comunicaciones de la Secretaría de Estado. El Papa dedicó buena parte de la entrevista al drama de la inmigración, censuró la venta de armas, la insensibilidad y la injusticia.
El estado del tiempo.
Son las 12:17 minutos, como escucharon, efectivamente el pronóstico y la respuesta de lo que puede ocurrir esta tarde en toda Cuba con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío débil que estará afectando esta noche las vecindades del lago Okeechobee continuará moviéndose muy lentamente al sudeste y debe llegar al sur de la Florida en las últimas horas de la noche del martes, con posibilidades de llegar a la región occidental de Cuba en la mañana del miércoles. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, tendremos cielos con muy poca nubosidad y escasas posibilidades de lluvias. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 16 y los 19 grados Celsius en occidente y centro, entre los 19 y los 22 en las provincias orientales. Las máximas estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius, más cálidas en el sur oriental. Los vientos serán variables débiles en la mañana y del este al nordeste en la tarde del martes, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el norte central y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a las 12:19 minutos, ahora continuamos con más noticias titulares. Pasamos a Estados Unidos. Si México no detiene las caravanas de migrantes, Estados Unidos va a cerrar la frontera esta semana. Así lo ha reiterado el presidente Donald Trump, quien propone también que se termine la ayuda a tres naciones centroamericanas. Los detalles ahora en la capital, Washington, con Luis Alberto Facal.
El presidente Donald Trump ha prometido acciones. En este momento tenemos dos grandes caravanas que vienen desde Guatemala, caravanas masivas. México puede detenerlas, pero decidieron no hacerlo. Y si no las detienen, cerraremos la frontera y la mantendremos cerrada por mucho tiempo. No estoy jugando. Los demócratas que compiten por desafiar a Trump en las elecciones del año próximo se están pronunciando al respecto, como el candidato presidencial Beto O'Rourke, quien es originario del Paso, Texas. Estamos seguros, no a pesar del hecho de que somos una ciudad de inmigrantes y solicitantes de asilo. Estamos seguros porque somos una ciudad de inmigrantes y solicitantes de asilo. Hemos aprendido a no temer nuestras diferencias, sino a respetarlas y abrazarlas. El jefe de personal interino de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, entre tanto, dijo el domingo en el programa This Week de ABC que Trump no tiene más remedio que considerar medidas drásticas. Los demócratas no nos darán dinero adicional para hacer esto. Y lo más importante, no cambiarán la ley que actúa como este imán gigante para las personas de América Central y del Sur que vendrán a este país. Trump también dijo que quiere que la ayuda de Estados Unidos a El Salvador, Guatemala y Honduras se detenga. Una medida que requeriría acción del Congreso. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no se peleará con su homólogo Donald Trump y afirmó que el único modo de enfrentar la migración es atendiendo a sus causas y creando oportunidades y empleo. Desde Ciudad de México nos informa Sara Pablo.
Durante un evento multitudinario en el estado de Veracruz, el presidente Andrés Manuel López Obrador consultó a las miles de personas ahí reunidas qué debe hacer.
No nos vamos a pelear. Amor y paz. ¿O quieren ustedes que yo le conteste? ¿Verdad? Nada. Vamos a ayudarles en todo lo que podamos. ¿Verdad que debemos de llevar buenas relaciones con el gobierno del presidente Donald Trump? Miren el pueblo es sabio. Que levanten la mano los que piensen que le debo de contestar cada vez que se refiere a México. El presidente Donald Trump, ¿le debo de contestar? Que levanten la mano los que piensen que debemos de actuar con prudencia. Eso es mi pueblo.
En tanto, el Instituto Nacional de Migración informó que a partir de este lunes reiniciará la entrega de visas humanitarias para migrantes que ingresen al país por la frontera sur. Tendrán prioridad mujeres, niñas y niños, así como adultos mayores de 65 años. Aquellos migrantes que no cumplan con este apartado tendrán apoyo de transporte terrestre y aéreo para regresar a sus países de origen. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y la amenaza del presidente Trump de cerrar justamente la frontera con México está afectando a migrantes de todas las nacionalidades, incluyendo cubanos. Ya sabe, nos dice cómo desde Washington.
El tráfico en algunos cruces fronterizos entre Estados Unidos y México se detuvo el domingo entre medidas de seguridad. Esto ocurre en momentos en que el presidente Trump ha dicho que cerrará la frontera con México para frenar la llegada de inmigrantes a territorio estadounidense. Con miles de solicitantes de asilo en limbo en el lado mexicano de la frontera, esta migrante cubana, Marlene Ruiz, pidió a los oficiales en la frontera en el cruce entre Ciudad Juárez en México y El Paso, Texas, que la dejaran cruzar.
Ellos no quieren darnos asilo, somos cubanos, no tenemos dinero, no tenemos dónde dormir, no tenemos dónde estar y ellos no quieren darnos asilo aquí en nosotros, que somos cubanos.
Un cierre completo interrumpiría millones de cruces fronterizos legales como el de Manuel Morales, que tiene ciudadanía tanto americana como mexicana.
Nos estamos viendo afectados, yo no sé qué viene esa gente nomás a quitar el nipo y a molestar. Trabajamos en paz y hacemos nuestra vida en paz porque no hacen sus cosas como deben de hacerlas.
El cierre también afectaría miles de millones de dólares en comercio. El economista Alejandro Sandoval.
Que ahora sea por cuestiones políticas un cierre absoluto, pues sería un tema bastante complicado para la operación económica de Juárez, de El Paso y por supuesto la zona NAFTA, ¿no? La zona del Tratado de Libre Comercio.
En un programa de la cadena ABC, el jefe de gabinete en funciones de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, dijo que Trump tenía pocas opciones en ausencia de cualquier respaldo de los demócratas para aumentar la seguridad fronteriza o medidas para cambiar la ley de migración. Desde Washington les habló Michelle Saguet.
12:24 minutos, más noticias, titulares en Radio Martí. El comediante Vladimir Zelensky y el actual presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, marchaban al frente después de las elecciones del domingo y ambos tendrán que disputar la presidencia en una segunda vuelta. Según la Comisión Electoral, tras el escrutinio del 44% de los votos, el actor marchaba al frente con el 30% y Poroshenko acumulaba un 16%. El popular actor cumplió con los pronósticos, ya que lideró ininterrumpidamente los sondeos de opinión desde finales de enero. La ex primera ministra Yulia Timoshenko fue la gran derrotada en estos comicios, pues con el 13% de los votos no podrá ya luchar por la presidencia en la segunda vuelta que se va a celebrar el 21 de abril.
Y en Estambul, el candidato a la alcaldía del opositor Partido Republicano del Pueblo se declaró victorioso hoy tras las elecciones locales del domingo. De confirmarse los resultados, supondría que la islamista formación gubernamental AKP, ligada al presidente Recep Tayyip Erdogan, perdería la mayor ciudad de Turquía por primera vez desde 1994. No tengo dudas de que he ganado en Estambul, declaró a la prensa el socialdemócrata Ekrem İmamoğlu. El partido islamista AKP perdió el domingo la alcaldía de Ankara, la capital y segunda ciudad del país, y de perder también a Estambul, recibiría un duro revés por parte de los electores.
Y el presidente brasileño Jair Bolsonaro inició el domingo una visita de 3 días a Israel para reforzar su alianza con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Vamos ahora a Tel Aviv con el informe que envía la AFP.
Con esta visita de 3 días, el presidente brasileño busca reforzar su alianza con el líder conservador. Netanyahu fue el primer jefe de gobierno israelí en visitar Brasil cuando acudió a la toma de posesión del mandatario de extrema derecha en enero. Por la tarde, los dos países firmaron 6 acuerdos de cooperación en materia de defensa, seguridad pública y tecnología.
Estamos felices de que luego de décadas de relaciones de alguna manera vacilantes, usted decidiéramos juntos abrir una era de asociación y cooperación en todas las áreas. Los temas ideológicos ya no existen en nuestro gobierno. Queremos expandir nuestros negocios a todo el mundo. Queremos que Brasil se acerque a las mejores cosas del mundo.
Para Netanyahu, la visita oficial de Bolsonaro llega en plena campaña electoral para las legislativas del 9 de abril. Podrá así mostrar en su país el respaldo implícito del presidente de la mayor potencia de Sudamérica.
La Liga Árabe rechazó el domingo el reconocimiento de Estados Unidos a la anexión israelí sobre las alturas del Golán, así como otras políticas de la administración de Donald Trump que favorecen a Israel. En la cumbre de este año, celebrada en Túnez, los líderes árabes reiteraron su compromiso de resolver el conflicto basado en la iniciativa de paz árabe de 2002. En dicha iniciativa, los árabes reconocerían a Israel a cambio de un retiro completo de las alturas del Golán, así como de Jerusalén Oriental y Cisjordania, tierras ocupadas tras la guerra de 1967.
Entonces, 27 minutos y ahora pasamos a nuestro segmento sobre ciencia y salud. Escuchen, científicos de la Universidad de Pittsburgh ofrecen una posibilidad para que niños con cáncer puedan procrear cuando sean adultos. Qué interesante noticia nos trae Natalie Salas Guaidero.
El nacimiento de Grady, una pequeña mona, arrojó una luz de esperanza para niños como Dylan, un chico de 9 años que está en tratamiento para vencer el cáncer, gracias a un experimento realizado en la Escuela de Medicina de la Universidad de Pittsburgh.
Usamos parte del esperma que recién habíamos aislado para fertilizar los óvulos y funcionó, pero no probamos lograr un embarazo en ese momento. Entonces congelamos el resto del esperma y luego, unos meses después, regresamos, sacamos ese esperma y fertilizamos los óvulos, y esa vez tuvimos éxito para determinar un embarazo y finalmente lograr un bebé sano.
Grady es el resultado de un experimento en el cual extrajeron parte del tejido de los testículos de su padre, que fueron removidos cuando aún no había llegado a la madurez y por lo tanto no tenía la facultad de producir esperma. En los humanos, los niños tienen tejidos similares que pueden ser aislados antes de la pubertad para luego injertarlos en su edad adulta y una vez maduros puedan comenzar a provocar los cambios hormonales necesarios y producir esperma. En el caso de niños con cáncer como Dylan, estos tejidos se pueden congelar antes de que comience el tratamiento de quimioterapia o radioterapia. Un procedimiento similar podrá realizarse también con niñas, congelando sus óvulos antes del desarrollo para asegurarles o al menos ofrecerles un futuro prometedor. Natalie Salas Guaitero, Voz de América.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son exactamente las 12:30 minutos y están en sintonía con Radio Martí. Comenzamos la segunda media hora. Por supuesto, mucha más información y noticias de Cuba y el resto del mundo. Iniciamos este primer día, lunes, y el primero del mes, abril del año 2019. Soy Margarita Rojo, junto a mi colega Eduardo Luján en el Estudio A, en los controles Delfín Coca, en la producción Elena Rodríguez. Compartiremos en esta segunda media hora con el colega periodista Pedro Corzo. Hemos estado observando los diálogos, el intento de diálogo en Nicaragua y anteriormente en Venezuela. Ninguno ha tenido resultado. ¿Qué pasa cuando existe el diálogo, pero también existe la dictadura? Conversaremos en la noticia en perspectiva. Tendremos también los deportes, pero ahora vamos a las noticias. Y es con profunda pena que damos a conocer la muerte de la colega periodista cubana Juana Isa, quien trabajó en Radio Martí durante más de 20 años. Juana Isa falleció este fin de semana a la edad de 79 años. Una incansable luchadora anticastrista. Trabajó en varios programas radiales en Radio Martí, entre ellos recordarán muchos de ustedes Primera Plana y también la sección Un Tema y Dos Opiniones. En su condición de reportera y presentadora de estos programas, Juana Isa entrevistó a varios presidentes latinoamericanos y también a otros políticos, quienes con frecuencia respondían a sus llamadas telefónicas. Le sobreviven a Juana Isa sus hijos, a quienes hacemos llegar nuestro más sentido pésame.
Y al menos 18 damas de blanco y 4 activistas de derechos humanos fueron detenidos durante el domingo 183 de represión del régimen cubano contra quienes intentan llegar a misa a pedir por la libertad de los presos políticos. Marieta Martínez integra el grupo opositor femenino y desde su sede en la auto en La Habana ofreció la información a Radio Martí.
Ayer fue 183 domingos represivos contra la sede de las Damas de Blanco. En La Habana, 8 detenidos, 5 dentro de las patrullas y después la liberaban en distintos lugares. Y quedan 3 desaparecidos. Entre ellas se encuentra nuestra líder, Berta Soler, y Ángel Moya, el expreso político, defensores de los derechos humanos, y una activista de la UNPACO, Zulema Jiménez Dulzay. Y entonces todavía hasta el momento siguen desaparecidos. No sabemos cuál ha sido el paradero de ellos. Fuimos a misa el domingo, 7 damas de blanco, y en 3 semanas fueron 5. En Santa Clara fue una detención, Marbeli, que la detuvieron en un calabozo de 8 a 2 de la tarde. En Guantánamo fueron 3 detenciones y liberada Celina y quedan 2 todavía desaparecidos activistas que no se sabe su paradero. En Matanzas fueron a misa 11 y detenidas 10. Y es lo que podemos decir hasta el momento.
Justamente hace 16 años se fundó en Cuba las Damas de Blanco, una fundación para exigir la libertad de los presos políticos detenidos en la Primavera Negra de 2003. Nuestro colega Damaso Rodríguez conversó en Miami con una dama que estuvo presente en la primera protesta del grupo.
16 años después, María Elena Alpizar recuerda cómo comenzó el grupo de las Damas de Blanco, cuando un grupo de mujeres, esposas de prisioneros de la Primavera Negra del 2003 en Cuba, se unieron a otras en la iglesia Santa Rita para exigir la libertad de sus esposos y, posteriormente, la de todos los presos políticos del grupo de los 75.
Pues allí había un grupo de mujeres, el Comité de Madres Leonor Pérez, por la amnistía de presos políticos cubanos, que hacía año y medio, 2 años que estaban yendo a la iglesia para orar por la libertad de los presos políticos. Y esas 8 mujeres, pues, comenzaron a ir a la iglesia.
Fue María Elena Alpizar, entonces dedicada al periodismo independiente, quien bautizó al grupo con el nombre de las Damas de Blanco.
Primero nos paseamos por la Quinta Avenida en una marcha pacífica y silenciosa, muy solemne. Luego, el 19 de marzo del 2004, fuimos al sitio de cárceles y prisiones nacional y figúrate, aquello fue un escándalo en La Habana.
Posteriormente, a las Damas de Blanco se le unieron muchas más mujeres y hasta el día de hoy siguen abogando por la libertad de todos los presos políticos en Cuba y el respeto a los derechos humanos. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio Martí.
Las autoridades migratorias mexicanas piensan planear emitir visas por razones humanitarias de forma limitada a partir de hoy a algunos de los cerca de 2.500 inmigrantes centroamericanos y también caribeños, cubanos incluidos, reunidos en el estado de Chiapas. Tendrán prioridad las mujeres, niñas y niños, así como personas mayores de 65 años, informó el Instituto Nacional de Migración el domingo a través de un comunicado. Para quienes no cumplan los requisitos, México brindará transporte terrestre para que puedan retornar a Guatemala, El Salvador y Honduras, así como aéreo para cubanos, haitianos y nicaragüenses.
Y un abogado independiente rechaza el llamado de Miguel Díaz-Canel de combatir la subversión ideológica. Nos explica ahora Yolanda Huerga.
Miguel Díaz-Canel convocó a los fiscales cubanos a combatir la subversión ideológica.
Eso es un concepto del que ellos hablan, es puramente político, eso no es ningún concepto jurídico.
Indicó el abogado independiente Julio Ferrer en referencia a un encuentro con trabajadores de la Fiscalía General de la República que sostuvo el gobernante.
Pasan por encima de los preceptos legales para implementar la política.
Díaz-Canel apeló al tema recurrente de sus antecesores, la ideología como arma para defender los supuestos valores del régimen. Por otro lado, el gobernante instó a defender el concepto de la isla como un Estado social socialista de derecho reflejado en la nueva constitución.
Aquí no hay división, no hay tripartición y no hay independencia de poder. Mientras ellos tengan ese sistema, nunca va a ser un Estado de derecho. El sistema jurídico cubano, la fiscalía, participa en ese proceso representando al Estado y representando al ciudadano. ¿Tú crees que ciertamente la fiscalía en un procedimiento de eso va a dejar a un lado al Estado para defender los derechos de ciudadano?
El abogado guantanamero Roberto Quiñones escribió recientemente en un artículo que la nueva constitución de Cuba legaliza el derecho a la represión y al asesinato político de quienes disientan del régimen y autoriza la activación de las turbas formadas por la seguridad del Estado para acosar a esos cubanos y para legitimar la violencia. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El gran maestro cubano Leinier Domínguez se convirtió este domingo en subcampeón de ajedrez de Estados Unidos al no poder alcanzar a Hikaru Nakamura en la última fecha del torneo. Leinier compartió invicto el segundo lugar con el subcampeón del mundo Fabiano Caruana, pero lo superó en los puntos de desempate. Domínguez es el ajedrecista que ha conseguido los mejores resultados de un cubano desde José Raúl Capablanca, quien fue campeón del mundo de 1921 a 1927, y está considerado el mayor genio del tablero. El gran maestro cubano, quien ocupa el puesto 17 en el escalafón mundial, se estableció en Estados Unidos el año pasado.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Les saluda Amado Gil. En solamente minutos nos vamos a tertulia.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Son las 12:38 minutos en Radio Martí. La oposición nicaragüense convoca nuevas protestas para mañana martes contra el régimen de Daniel Ortega, el cual arremetió violentamente de nuevo contra manifestantes pacíficos durante el fin de semana. Este es un informe que nos llega desde la capital, Managua.
El régimen de Daniel Ortega violentó los acuerdos suscritos el pasado viernes 29 de marzo en las mesas de negociación, donde se comprometió a respetar los derechos y garantías de los ciudadanos, a protestar, movilizarse y circular libremente por todo el territorio nacional, reprimiendo con la Policía Nacional este fin de semana a un grupo de personas, donde resultaron 3 heridas de arma de fuego por un paramilitar, el que fue desarmado y golpeado por los ciudadanos en protesta. Monseñor Silvio José Báez, de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, se refiere precisamente a estos casos.
Los escritos en donde se estipulan acuerdos son hojas de papel que no tienen vida. Le tenemos que dar vida nosotros con la voluntad política, la integridad personal, la responsabilidad en cumplir lo acordado, porque si no es letra muerta en un papel sin vida. Lamentablemente hemos visto de nuevo la represión, pero ayer también vimos algo que no se debe dar y es tomarse la justicia por sus propias manos. Eso es aumentar la espiral de la violencia. Cuando usamos las armas de quien criticamos, nos volvemos semejantes a él y no podemos imitar a quien como único lenguaje tiene la prepotencia, la fuerza de las armas y el irrespeto a la dignidad humana.
La Alianza Cívica está convocando para este martes a protestas express, es decir, de 2 a 3 minutos en centros comerciales y cualquier lugar público donde sea posible, aún en medio de las amenazas del régimen de Daniel Ortega. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
Amnistía Internacional denunció que el régimen de Daniel Ortega recurrió nuevamente a la violencia el pasado sábado para aplastar las manifestaciones pacíficas del pueblo. Erika Guevara Rojas, o Rosas, representante de Amnistía para las Américas, dijo que ha recibido múltiples denuncias de agresiones, detenciones arbitrarias y represión, y publicó en Twitter un video para mostrar las acciones de la policía.
Bueno, pues ese es el momento en el que entran, se han llevado a un ciudadano, los antimotines se están llevando a jóvenes, pues se están llevando a jóvenes que han entrado a sacar, se llevan incluso a Doña Flor, la señora vestida de azul y blanco, que protesta, siempre pues vemos ahí, se lo están llevando. Hay policías agrediendo a periodistas, hay policías, los policías intentan agredir a los periodistas.
La representante de Amnistía Internacional dijo que es evidente que Ortega y sus fuerzas violentas no quieren diálogo y solo quieren atropellar los derechos de la población y acallar las voces de protesta en Nicaragua.
Y al menos 20 personas murieron y otras 8 resultaron heridas durante un incendio en una guagua interprovincial en Lima, que se dirigía a una ciudad del norte de Perú, informaron las autoridades el domingo. Según los bomberos, la mayoría de las víctimas se encontraban en el segundo nivel del vehículo incendiado, propiedad de la empresa Sagi Bus. Se reveló además que el vehículo de transporte público no contaba con extinguidores de fuego.
Reacciones encontradas en Bolivia por el informe de Estados Unidos que señala al país andino como una de las naciones que incumple los tratados internacionales para la lucha antidrogas. Fabiola Chambi amplía la información.
Andrónico Rodríguez, vicepresidente de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba, una de las zonas productoras de coca, rechazó de manera contundente el informe.
Tenemos por qué rendir cuentas, informar o tomar en cuenta las conclusiones de estudios, de reuniones, de informes de Estados Unidos. Son datos muy alarmantes, ¿no? Lo que expresa Estados Unidos y otras instancias sobre el narcotráfico en Bolivia, que para nosotros no tiene realmente asidero tan legítimo y real.
Sin embargo, el investigador de la Universidad Mayor de San Simón, Fernando Salazar, critica las políticas gubernamentales sobre la lucha antidrogas.
En el tema coca ya se ha demostrado que todo el programa de monitoreo de cultivos de coca es básicamente un fraude. En el trópico de Cochabamba y en Bolivia, que se tiene un narcotráfico ahora regionalizado, un concepto nuevo que implica que se asienta en una región determinada, una subcentral, y es allá donde se instala toda una cadena productiva muy dinámica de fábricas de cocaína.
En el caso específico de Bolivia, el informe asegura que continúa siendo la tercera fuente de coca y cocaína del mundo y un país de tránsito para la cocaína peruana. En tanto, el gobierno boliviano defiende sus logros realizados, según dice, con esfuerzo propio, luego de expulsar en 2008 al embajador Philip Goldberg y a las agencias estadounidenses USAID y DEA. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Miles de personas se manifestaron el domingo en Chile para reclamar el fin del actual sistema de pensiones del país, basado en la capitalización individual, y pedir que se cambie por un modelo de reparto solidario que es financiado entre trabajadores, empleadores y el Estado. El informe nos llega desde Santiago de Chile con la Agencia Francesa de Prensa.
No más administradoras de fondos de pensiones. Con esa consigna, unas 2.000 personas salieron a las calles de Santiago el domingo, reclamando el fin del sistema de jubilación heredado de la dictadura de Augusto Pinochet. Las AFP chilenas son duramente criticadas por entregar pensiones que en muchos casos se encuentran por debajo del sueldo mínimo, que en Chile ronda los $400. Otro de los puntos rechazados es que los aportes para las jubilaciones son realizados solo por el empleado y no por el empleador.
El sistema de pensiones que existe en Chile, de capitalización individual, no ha logrado dar respuesta a las pensiones que tienen la mayoría de los jubilados en Chile, siendo la mayoría viviendo en condiciones de pobreza. Por eso tenemos que organizarnos y decir que necesitamos cambiar este sistema.
El presidente Sebastián Piñera anunció el año pasado una reforma del sistema, pero los manifestantes reclaman que se elimine por completo.
Continuamos a las 12:45 minutos en Radio Martí con más noticias. Un juez en Malasia sentenció hoy a más de 3 años de cárcel a la mujer vietnamita acusada de la muerte del medio hermano del líder norcoreano Kim Jong-un en el aeropuerto de Kuala Lumpur en el 2017. Duan Thi Huong se declaró culpable de un cargo de armas relacionado con el crimen después de que la fiscalía rebajó la acusación de asesinato premeditado. Huong y la indonesia Siti Aisyah asaltaron a Kim Jong-nam con un veneno mortal en el aeropuerto de Kuala Lumpur en una acción que Corea del Sur atribuyó a agentes norcoreanos. Aisha fue excarcelada imprevistamente a mediados de marzo después de que se desechó el cargo de homicidio en su contra. El abogado de Huong expresó confianza en que su clienta salga en libertad en la primera semana de mayo debido a una reducción de su pena por buena conducta.
Y Japón anunció hoy que dará el nombre de Reiwa a la nueva era que marcará el reinado de Naruhito, que se convertirá en el nuevo emperador de Japón el próximo 1 de mayo. El nombre es inspirado en un clásico de la poesía del país nipón, el Cántico del Manjoshu, la antología más antigua de poemas japoneses compilada en el siglo VIII. El enfoque está en resaltar los valores tradicionales japoneses, dijo el primer ministro Shinzo Abe en una rueda de prensa. El anuncio del nombre marca el arranque de un mes que concluirá con la abdicación el 30 de abril del emperador Akihito, de 85 años de edad, en favor de su primogénito Naruhito, de 59 años.
Son las 12:46 minutos en Radio Martí. Pasamos ahora a nuestro segmento sobre la noticia en perspectiva. Hemos hablado ya tanto de la situación en Venezuela y por supuesto también en Nicaragua. ¿Qué tienen en común? En un momento dado se intentó hacer un diálogo para lograr por lo menos solucionar parte de la crisis política, social y económica de ambos países. Hasta el momento ninguno ha dado resultados. Hay quienes han escrito acerca de lo difícil que es negociar o dialogar con un sistema autoritario o con una dictadura. Lo ponemos en perspectiva ahora con nuestro colega periodista Pedro Corzo. Pedro,
gracias, Margarita. Hay un denominador común entre esos países al cual hay que sumarle Cuba, que son autocracias. Son regímenes dirigidos por déspotas que no entienden de que los demás tienen derecho a opinar y que sus ideas, sus opiniones, pues tengan un curso legal acorde con el derecho natural que tenemos todos los seres humanos, que tenemos el derecho a la libertad de expresión, de opinión, de movimiento y de elegir, por supuesto, a nuestros gobernantes.
Hay una estrategia que hasta incluso nuestra colega periodista y productora Elena Rodríguez siempre alude, que es el desgaste, que los que están en el poder lo que buscan es desgastar a esa oposición que intenta, ¿no?, por lo menos sentar las bases para que todas las opiniones y todos los caminos sean estudiados.
Ese es un esfuerzo recíproco. La oposición también trata de desgastar a los que están en el poder. Y a veces el desgaste, lamentablemente, es paralelo. A veces los errores en los que ocurren los grupos opositores son tan garrafales, son tan grandes, que paradójicamente se desgastan ellos antes mismos que el propio régimen que están enfrentando y atacando. Y a veces vemos, Margarita, cómo la oposición no tiene un discurso no solo bueno para el mundo en el cual está combatiendo, está luchando, o sea, hacia el interior del país, sino que tampoco tiene un discurso eficiente hacia el exterior. Aunque lo peor de todo es cuando unos y otros no quieren escuchar. Ahí está. Cuando nadie quiere ver la realidad.
El Financial Times el otro día lo dijo, la situación en Venezuela en este caso específicamente dijo que estaba estancada. En el caso de Nicaragua lo que estamos viendo también es que es como sí y no, un sí como un cachumbambé. A veces hay diálogo, después no hay diálogo.
El problema, en mi opinión, es que tanto la situación de Nicaragua como la de Venezuela, como la de Cuba, la de Bolivia, etcétera, no son situaciones que se presentan de la noche a la mañana. Son situaciones que se vienen apreciando, en el transcurso de los años. Cualquiera con sentido común se daba cuenta de que Hugo Chávez y Nicolás Maduro estaban sometidos a la tentación, a la dictadura. Que Daniel Ortega, que gobernó durante varios años de facto, de fuerza en Nicaragua, no era tampoco ningún líder demócrata. Y a veces los pueblos en eso se equivocan. Y también los observadores internacionales cometen errores, porque juzgan positivamente a estos líderes que prometen salvar.
Bueno, utilizan los resortes también de una democracia, que son las elecciones. Después se acusa de fraude o no, pero utilizan digamos que los instrumentos de una democracia para llegar al poder. 14 años, como tú decías, Daniel Ortega, otros tanto entre Maduro y Chávez en Venezuela, los resultados son evidentes. El pueblo está disgustado.
Tanto Ortega en estos últimos dos mandatos llegó al poder por elecciones.
Sí, señor.
Hugo Chávez y Nicolás Maduro, elecciones cuestionadas todas estas, sí. Vamos a estar claros, llegaron también al poder por elecciones. El castrismo llegó al poder por la fuerza, pero de todas maneras hay que reconocerlo, la inmensa mayoría del pueblo cubano, que yo recuerde, apoyó el castrismo con ese triunfo del 1 de enero del 59, aunque hoy en día se aprecia que es amplia la oposición al mismo.
Pusiste el tema, y no se nos acaba el tiempo, pero pusiste el tema de Cuba. En Cuba nunca ha habido diálogo. Sí, oposición.
No, jamás, porque la naturaleza de estos gobiernos es rechazar el diálogo.
Bueno, ahí están. Pedro Corzo para Radio Martí. Son las 12:51 minutos. Pasamos ahora a nuestro segmento de tecnología. Los amantes de los videojuegos, mira que los hay, se dieron un festín en la reciente edición de Conferencia Mundial de Desarrolladores de Videojuegos que se efectuó en la ciudad de San Francisco. Henry Llanos tiene más información.
Durante la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Juegos de Video, conocida como GDCE por sus siglas en inglés, los amantes de los juegos computarizados pudieron probar un poco de lo que trae el futuro. Si bien aún los teléfonos inteligentes y las consolas están en un terreno en crecimiento, los juegos de realidad virtual y de realidad aumentada parecen ser la próxima atracción.
Especialmente si en algún momento dejamos de usar nuestros teléfonos y comenzamos a usar lentes de realidad aumentada, momento en el que las oportunidades para los juegos de realidad aumentada serán mucho más grandes.
Sin embargo, en estos tiempos de gran avance tecnológico, los desarrolladores de videojuegos demuestran que aún por nostalgia o por curiosidad, las viejas tradiciones vuelven a estar en boga, aunque con un toque de futuro. Es así como los ahora considerados arcaicos como Atari, Pac-Man y Pong tienen una segunda oportunidad.
Cada jugador tiene básicamente un controlador Pac-Man en sus manos y cuando el juego comienza como equipo, necesitan recolectar bolitas que proporcionen puntos.
Básicamente estamos tomando las dos paletas y una bola y estamos usando imanes y brazos robóticos para ensamblar todo. Así que es la versión física del juego y de hecho lo estamos poniendo ahora en una mesa para que puedas jugarlo en casa.
Y en el caso de los juegos indies o de desarrolladores independientes, la tendencia está en la gran mejoría que traen en la presentación y la calidad de sus imágenes y efectos. Henry Llanos, Voz de América.
12:53 minutos, los deportes. Y en los deportes, Christian Yelich empató récord de Grandes Ligas al jonronear en cada uno de sus primeros cuatro juegos. Increíble, ¿no? Esto lo hizo con los cerveceros, esto último. Vamos a escuchar más detalles con nuestro colega Edemio Navas González.
Muchas gracias, saludos amigos. El jardinero estadounidense de los cerveceros de Milwaukee, Christian Yelich, empató ayer domingo un récord de Grandes Ligas al jonronear en cada uno de los primeros cuatro partidos de su equipo para comenzar la campaña. Yelich envió una bola rápida en conteo de una bola sin strike del zurdo Michael Wacha de los Cardenales de San Luis sobre la pared del jardín derecho ayer domingo para llegar a cuatro jonrones en la recién comenzada temporada regular de la MLB. El cuadrangular solitario de Yelich le dio a Milwaukee una ventaja de 1-0 en la primera entrada. Precisamente el partido concluyó a favor de los cerveceros 5-4 ante los Cardenales de San Luis. El actual jugador más valioso de la Liga Nacional se convirtió en el sexto jugador en la historia de las Grandes Ligas en comenzar una temporada con cuatro cuadrangulares en cuatro juegos. Los otros cinco peloteros fueron Willie Mays en el año 1971, Mark McGuire en 1998, el dominicano Nelson Cruz en el 2011, Chris Davis en el 2013 y Trevor Story en el año 2016. Yelich también se convirtió en el primer jugador en ganar el premio de jugador más valioso y luego botar la pelota en sus primeros cuatro juegos de la siguiente temporada, después de terminar el 2018 con 33 bambinazos. En algunos partidos de ayer domingo, el equipo de Toronto perdió en 11 entradas ante Detroit. Tampa le ganó al Houston 3-1. Los Marlins de Miami en menos de 24 horas le ganó al Colorado. Ayer domingo aquí en Miami, el equipo local de los Peces derrotó al Colorado 3-0. Cincinnati perdió ante el Pittsburgh 5-0. Washington derrotó a los Mets 6-5. Minnesota a Cleveland 9-3. Y en un encuentro donde sobresalieron en el aspecto ofensivo los cubanos Joan Moncada, Pito Abreu y Yonder Alonso, el equipo de los Medias Blancas de Chicago le ganó al Kansas City 6-3. Por último, quiero señalar en cuanto a la Liga Profesional de Fútbol de España que ayer domingo el equipo Real Madrid derrotó a última hora 3-2 al equipo de Huesca y el Real Madrid se mantuvo en tercer lugar en la Liga de España con 57 puntos, superado por el Barcelona líder con 69, en tanto el Atlético de Madrid aparece en segundo escalón con 59. En los partidos de ayer domingo de la Liga de España, Levante empató a 2 con Eibar, al igual que Real Betis contra Rayo Vallecano a un gol. Valencia superó 1-0 al Sevilla y empataron a un gol Real Valladolid y Real Sociedad. Después que en la jornada del sábado, el equipo Atlético de Madrid le ganó a la vez 4-0 y el Barcelona 2-0 al equipo español. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Ya a las 12:56, pasamos a nuestro segmento del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Agnès Varda, la gran dama del cine francés y una fuerza influyente detrás de la nueva ola, falleció el viernes en su residencia en París a los 90 años. Contemporánea de los legendarios François Truffaut y Jean-Luc Godard, Varda recibió un Oscar honorífico en 2017 y apenas el mes pasado fue reconocida en la Berlinale por su labor artística de toda una vida. Hizo su película más reciente, Agnès by Varda, para despedirse del público. La cinta fue realizada con muestras de su trabajo ante audiencias en vivo y extractos de películas anteriores. Varda comenzó su carrera como fotógrafa antes de convertirse en una de las voces principales del Left Bank Cinema y la Nueva Ola Francesa. Sus películas se centraron en los problemas que enfrenta el hombre común. Sus obras a menudo se consideran feministas debido a su uso de protagonistas mujeres. Dos de las artistas del mundo de la música más respetadas y exitosas de todos los tiempos fueron incorporadas el viernes al Salón de la Fama. Nos referimos a Stevie Nicks y Janet Jackson. Stevie Nicks es la primera mujer en ingresar al Salón de la Fama dos veces. Fue admitida en 1998 como parte de Fleetwood Mac. Si bien el trabajo de Nicks con Fleetwood Mac es legendario, su labor en solitario, poética y profundamente personal ha sido igual de impactante para el público. En cuanto a Janet Jackson, finalmente se unirá a sus hermanos Michael, Jermaine, Jackie, Tito y Marlon, quienes ya figuran como The Jackson 5. Michael Jackson también está en el Salón de la Fama como solista. La ceremonia se llevó a cabo en el Barclays Center en Brooklyn, Nueva York, o por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y aquí están las noticias principales, los titulares de las noticias que damos cobertura hoy en Radio Martín. El rapero cubano Pupito en sí se cosió la boca y las orejas en protesta por su encarcelamiento, según testimonio de recluso en la prisión Valle Grande. La Sociedad Interamericana de Prensa asegura que la nueva constitución cubana mantiene la libertad de expresión y la prensa independiente como conductas delictivas. Estados Unidos reconoce a cuatro cubanas como líderes de derechos humanos. En Venezuela, nuevas protestas por apagones masivos. El presidente Maduro decreta 30 días de racionamiento eléctrico en todo el país. El régimen de Daniel Ortega recurre nuevamente a la violencia para aplastar las manifestaciones pacíficas. El presidente Donald Trump amenaza con cerrar la frontera si México no detiene el flujo. Y el gran maestro cubano, Leonier Domínguez, se convierte en subcampeón de ajedrez de Estados Unidos. Con esto y mucho más, agradecemos la colaboración de Delfín Coca, Elena Rodríguez en la producción y por supuesto Eduardo Luján en las noticias. Les habla Margarita Rojo. Mantenga la sintonía con Radio Martí y pasen buenas tardes.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado a